Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este viernes 22 de marzo de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta y en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx y desde luego también a través de las redes sociales en Facebook, en X, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo que también comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y fanpage Susana Carreño. Nos vamos con la información. Y bueno, déjeme comentarle rápidamente que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desmiente rumores. Aún no hay fecha para la apertura de nuevo tramo carretero Guadalajara-Puerto Vallarta. Por cierto, que llaman a mejorar las vialidades en Puerto Vallarta para recibir al turismo. Urge atender el tema de movilidad en el municipio de Bahía de Banderas y también en Puerto Vallarta. Y lo que ya se venía a venir, amigos del auditorio, padece Puntamita crisis de abasto de agua. Y escuche usted, cada vez son más los condominios y hoteles que piden agua, dicen piperos. El costo por víctima de corrupción en Jalisco es de casi 3.500 pesos. Y déjeme comentarle que el oficial mayor del registro civil en Puerto Vallarta, pues pide a los usuarios del registro civil, a todas las personas que en un momento determinado utilizan los servicios del registro civil, bueno, pues que pidan los recibos. Si les piden alguna cantidad que para algún trámite, todo debe ir con recibo. Así lo establece el licenciado Fernando Loza Valdés, oficial del Registro Civil en Puerto Vallarta, que por cierto está recién llegado a la dependencia. Cada vez son más los condominios, como ya le comenté, que están requiriendo agua y también pipas. Esto dicen los propios piperos. Pero bueno, nos vamos a más información. Inicia hoy foro denominado Los Retos Urbanos en Bahía de Banderas. Y más de Bahía de Banderas, existe un proyecto de vivienda popular en el municipio. Mire usted, despojaron a mano armada de 100,000 pesos a una persona en Puerto Vallarta, a una mujer que sacó del banco, iba a su vehículo y en ese trayecto le pidieron el dinero. ¿Quién les dijo a los ladrones que llevaba esa cantidad? Tenemos más noticias y presentan a Jessica Zatarain como candidata a la Diputación Federal por Movimiento Ciudadano. Y Teresita Marmolejo López presentó la planilla de la Alianza Fuerza y Corazón por Vallarta. Ahí, amigos del auditorio, estuvo su planilla, estuvieron los aspirantes a la Diputación Federal, Gerardo López Villaseñor y también Paco Ramírez Acuña. Es momento de sacar al partido corrupto de Morena, así lo dijo, y arremetió contra quién creen, contra el presidente municipal, con licencia. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral canceló el registro de las primeras fórmulas al Senado de Movimiento Ciudadano en Jalisco, encabezada por Alberto Esquer y en Campeche por Eliseo Fernández, tras incumplir con el principio de paridad en la postulación de candidaturas. El Instituto Nacional Electoral informó que 83 aspirantes a un cargo de elección popular han solicitado medidas de protección frente al clima de inseguridad que atraviesa el país. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia, afirmó que no es con mano dura ni con autoritarismo como se debe combatir la inseguridad. Eso ya lo vivió México. El autoritarismo de Felipe Calderón decretó la guerra contra el narco. Eso no queremos. Queremos justicia, que es destino. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, Xochitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, en un discurso con cerca de 200 simpatizantes reunidos con el en el jardín La Floresta de Tulancingo, dijo que estaba muy contenta de estar en Hidalgo, su estado natal, porque desde ahí vamos a recuperar la presidencia de la República, dijo la candidata. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, consideró que la crisis migratoria que vive México debe ser atendida a través de programas específicos para atender a la niñez, así como para proteger los derechos humanos de todas las personas migrantes. Amigos del auditorio, fíjese usted que desde la semana pasada productores de leche de diferentes municipios de Los Altos de Jalisco están regalando y tirando el producto. ¿Sabe por qué? Porque Segalmex, Liconsa, no les está comprando el lácteo. Durante 2023 hubo menos muertes ocasionadas por percances viales. De acuerdo con datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de la Fiscalía de Jalisco, sin embargo, el número de percances subió en comparación con 2022, así lo informa el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en el Estado de Jalisco. En el último periodo vacacional de Semana Santa y Pascua hubo un incremento de muertes por accidentes en Jalisco y las autoridades estatales prevén que, de no tomar las precauciones necesarias, la cifra podría aumentar este año. Vámonos a más noticias con Katia Sandoval, quien nos tiene los pormenores de al menos 250 colectivos de familiares de personas desaparecidas en México. Hicieron ayer jueves un llamado a la sociedad civil. Vamos a escuchar esto y más con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Al menos 250 colectivos de familiares de personas desaparecidas en México hicieron este jueves un llamado a la sociedad civil para sumarse en una jornada nacional de búsqueda y posterior marcha nacional en el próximo 10 de mayo, Día de las Madres. Elementos de la Policía Cibernética han detectado un fenómeno que se caracteriza por una dependencia financiera donde personas económicamente establecidas, denominados Sugar Daddies o Sugar Mommies, brindan apoyo financiero o regalos a parejas más jóvenes. Sin embargo, detrás de esta aparente generosidad pueden esconderse riesgos de estafas y fraudes. Borran 10.953 nombres del registro de desaparecidos a través de la plataforma Volver a Desaparecer. Una organización civil identificó inconsistencias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Señal Internacional.
El gobierno de Canadá adoptó una medida para reducir paulatinamente la proporción de trabajadores temporales extranjeros que reciben del 6.2% actual al 5% del total de la población canadiense en 2027. Esto con el fin de limitar la llegada de personas al país. Hay una alta probabilidad de que 2024 sea el año más cálido desde que hay registros, después de que el decenio finalizado en 2023 rompiera un récord de calor que empuja al planeta al borde del abismo, alertó la Organización de las Naciones Unidas. Los representantes legales del expresidente Donald Trump continúan con expresiones hacia una corte de apelaciones para eximir a Trump de pagar $454 millones por un juicio por fraude, ya que sufriría un daño irreparable antes de que se resuelva su apelación.
Hoy Hoy, 22 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Nicolás, Pablo, Romina y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Agua y recordamos que en 1861 muere en la Ciudad de México Miguel Lerdo de Tejada, autor de la Ley de Reforma que lleva su mismo apellido. En 1895, los hermanos Lumière, Auguste y Louis dan la primera exhibición de la historia de una película cinematográfica. En el año de 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía a color. Y en el año de 1963, en Londres, Reino Unido, se lanza el primer álbum Please Please Me de la banda británica The Beatles, que alcanza el número uno en todas las plataformas existentes en ese momento.
Amigos del auditorio, gracias a nuestro compañero Paulino Barraza por las efemérides del Santoral. Y como ya escuchó usted, hoy es el Día Mundial del Agua. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta ha preparado una serie de cápsulas a lo largo de este día, mañana y pasado, aunque procuramos tener diariamente cápsulas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Y obviamente el agua preocupa de que no se cuide, y más en Puerto Vallarta. Ya va usted a escuchar en un momento más, pues lo que sucede. Recordemos que vivimos un estrés hídrico aquí en esta zona, y desde luego pues ya le tendremos información, pero también le invitamos a que este día en especial usted cuide el agua, hoy que es Día Mundial del Agua, que le cierre, que no gotee, que verifique que no haya fugas de este vital líquido. Hoy le invitamos a que cuide usted el agua. Nos vamos a más información, y justamente tenemos ya el pronóstico del tiempo para hoy con el fin de semana. Desde luego, en un momentito más vamos a tener al maestro Víctor Manuel Cornejo López, ya casi lo tenemos listo. Mientras tanto, si le parece, le doy la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro.
Señal financiera.
Es fin de semana, que esperan los mercados, pero también déjeme comentarle que la moneda mexicana registró una apreciación de 0.86%, 14.54 centavos con respecto a su cierre anterior. Con ello, el tipo de cambio se ubicó en 16 pesos con 67 unidades por dólar, según los datos del Banco de México. Así es, a lo largo de la sesión, el tipo de cambio fluctuó entre 16.85 y 16.67. Y vamos a ver cómo termina el día de hoy, desde luego, pero 21, 22, es fin de semana, y nos vamos a la cotización, que ya aquí la tenemos lista para usted en este momento, que son las 9 de la mañana con 17 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, y el dólar se cotiza a la compra 16.16, a la compra, a la venta 17.16. El dólar interbancario, escuche, se compra a 16 pesos con 16 centavos, se vende a 16 con 70, así es, así, 16 con 69, repito y corrijo, 16 con 69, es que el dólar se está comprando, repito, a 16 pesos con 16 centavos el dólar. A la venta 17.16. El dólar interbancario se vende a 16.70. 16.70 y se compra a 16.16. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 30 centavos, se vende a 12.31. El euro se compra a 17 pesos con 82 centavos, a la compra 18.36, a la venta. Este es el euro, a la compra 17.82, 17 pesos con 82 centavos, a la venta 18 pesos con 36 centavos. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, sobre pues esta fluctuación que de pronto pues no la creemos, ¿verdad? De pronto decimos, sí, así amaneció el dólar, así amaneció que ahora estamos hablando de 16 pesos con el número de unidades que nos marca y que nos envían. Bueno, pues sí, así es esta cifra que le comentamos, de acuerdo a los registros del Banco de México. Hoy jueves 21 de marzo, con un nivel de 16 pesos con 73 centavos por billete verde. Así está.
Señal Clima.
Nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo que ya está listo, él miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que van a estar muy atentos este fin de Semana Santa, Pascua, todas estas vacaciones, siempre están muy atentos. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día, ¿qué nos brinda la semana? Yo no sé si está bien o mal mi termostato, pero hoy amanecí con frío. Dije, voy a ver qué nos dice el maestro Víctor Manuel Cornejo. Adelante.
Por supuesto. ¿Qué tal, amigo Reviscuchas? Muy buenos días. No, por supuesto, Susana, sí está bien tu termostato, efectivamente. Por irradiación, es decir, no tenemos en este momento humedad en prácticamente casi toda la altura de la atmósfera. Por irradiación se pierde el calor, se va para el espacio y los amaneceres se vuelven más frescos. Efectivamente, este amanecer fue más fresco que los anteriores. A nivel nacional se fortalecen las altas presiones en la atmósfera del país, por lo tanto hay un gradual aumento de calor y tiempo estable. Los frentes fríos se resisten a quedar fuera del escenario y siguen afectando a los estados del norte. Por lo pronto se forma el frente frío número 41, pero en mares del norte del Golfo de México. Tendrá efectos débiles en los estados del noreste y sector oriental del país. Otro frente frío se acerca a Tijuana, posiblemente se asocie a lo que sería la octava tormenta invernal, con nevadas y aguanieve en las Californias y zona fronteriza entre Arizona y Sonora, pero esto estaría ocurriendo hasta el próximo domingo. En los próximos días habrá tardes más ventosas por efecto del jet polar y el jet subtropical que estarán en nuestro país junto con giros anticiclónicos de altas presiones localizadas en mares del Pacífico Sur y la región del Istmo. Aquí en la región de Bahía de Banderas, de nueva cuenta, amaneció con cielos despejados y dominarán las condiciones soleadas el resto del día. Algunas rachas de viento relevantes se pueden registrar posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados y medio cercano a las playas, más de 33 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este poco más fresco amanecer fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Para el fin de semana continuarán las condiciones soleadas con amaneceres frescos y mediodías cálidos, tal y como le gusta al turismo. El mar estará relativamente tranquilo en amanecer y atardecer, pero algo movido posterior al mediodía por efecto de viento. Así es que mejor asesórese con los guardavidas y respete el color de las banderillas. Susana, pues ya lo comentabas, hoy es viernes 22 de marzo, Día Mundial del Agua, pero mañana, sábado 23, será Día del Meteorológico Mundial. Y no es casualidad, ambas son complementarias e indivisibles. La Organización Mundial de Meteorología, parte de la ONU, sugiere reflexionar acerca de la temática a la vanguardia de la acción por el clima, en clara referencia a los efectos del cambio climático, que serán más desastrosos si no actuamos. Así es que un reconocimiento a todos los colegas del aeropuerto, de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Federal de Electricidad, Protecciones Civiles y otras dependencias. Adelante, Susana.
Gracias, y desde luego a usted le mandamos un gran abrazo, nuestro reconocimiento, y sabe que nuestro agradecimiento, porque todos los días, maestro, todos los días nos tiene usted informado sobre el pronóstico del tiempo, y cuando tenemos contingencias, el primero que está ahí asesorando a la gente de Protección Civil, tanto de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, es usted. Le mandamos un reconocimiento que sabe que tiene de parte de las autoridades, tanto de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, y en su momento un exgobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, lo reconoció como meteorólogo y como, pues, una persona muy importante para el estado y desde luego para nuestra región. Muchas gracias y un abrazo.
Es un honor servir a la sociedad. Muchísimas gracias, Susana.
Gracias. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. ¿Cuánta información se generó el día de ayer y se está generando el día de hoy? Ayer les comentaba que está aquí Francisco Ramírez Acuña, exgobernador del estado de Jalisco. Estuvo en Puerto Vallarta, ya le vamos a tener información dentro de lo que es la información rumbo a las elecciones de el 2 de junio. Y desde luego también tenemos información sobre la cuestión que tiene que ver con la movilidad. Pero urge atender el tema de movilidad en el municipio de Bahía de Banderas, también en Puerto Vallarta. Y para quienes habían dicho, no, ya va a estar la carretera, ya este fin de semana, para esta Semana Santa y Pascua, ¿la tenemos? Pues no, déjeme decirle que no. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desmiente rumores. Aún no hay fecha para la apertura del nuevo tramo Guadalajara-Puerto Vallarta. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, urge atender el tema de movilidad en el municipio de Bahía de Banderas. Y realmente no solamente en Bahía, es en todo lo que es este corredor turístico desde Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, ni se diga. Vamos con Javier Santos, que nos tiene información. Adelante.
Atender el aspecto de movilidad en el municipio de Bahía de Banderas es urgente, consideró el diputado federal por el Partido del Trabajo, Armando Fugio Ortiz. Afirmó que en Bahía de Banderas existen cacicazgos. El legislador petista dijo que debido a las vialidades y el alto número de vehículos en Bahía de Banderas, cuesta mucho desplazarse en la ciudad. Escuchemos.
De Carretaderas a Jardines del Sol en San José del Valle, hice hora y media para llegar. Sin que hubiera ningún accidente, si yo lo hago, el flujo normal, hora y media. De Tepic a la playa de Atacama se hace media hora y son 50 kilómetros de distancia, ¿verdad?
El diputado federal y quien busca la reelección dijo que actualmente se busca actualizar la legislación en materia de movilidad y posteriormente verificar el cumplimiento de la ley. Escuchemos de nuevo al diputado Armando Fugio Ortiz.
Por ejemplo, está contemplado en la ley que a los estudiantes se les tiene que hacer el 50% de descuento en transporte público. Yo he sido un luchador en Tepic y en el municipio de Jalisco porque se respete ese descuento. Y un estudiante se sube en Tepic y en Jalisco al camión o a la combi, muestra la credencial del estudiante y le cobran la mitad. Y en las combis de Bahía de Banderas, ¿cuánto descuento le hacen a los estudiantes?
No, cobran por pedazos, ¿por qué no hay una tarifa como el tepic?
Bueno, le digo, está mal la situación de movilidad. ¿Están mal las leyes? No. Hace falta que los encargados de aplicar las leyes en el tema de movilidad puedan avanzar más. No es fácil. O sea, nosotros decimos, los problemas que hay en movilidad en Bahía de Banderas nacieron en los últimos 6 años. No, tienen décadas. Y ustedes saben porque están aquí, que hay cacicazgos, que hay un sistema que muchos gobiernos han intentado acabarlo.
Para Radio DG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, déjeme comentarle que precisamente hoy inicia el foro denominado Los Retos Urbanos de Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener información. De nueva cuenta está nuestro compañero Javier Santos. Adelante.
Este día se llevará a cabo un foro denominado Los Retos Urbanos en Bahía de Banderas. Comenzará a las 10 de la mañana de este viernes en el Centro Empresarial Nuevo Nayarit y abrirá con un mensaje de bienvenida el doctor Fernando Medina Miralrío. Posteriormente, a las 10:15 de la mañana, presentará la ponencia el abogado Indalecio Sánchez Rodríguez el tema La construcción de nuevos consensos y corresponsabilidades para el crecimiento integral de Bahía de Banderas. Juan de Dios Lomelí Madrigal es otro de los ponentes. Abordará el tema de evolución urbana y sus perspectivas en Bahía de Banderas. Otros temas como el lavado de dinero en el desarrollo urbano se estarán tocando. En este foro también se contempla la participación del exalcalde Jaime Cuevas Tello con el tema los ejes urgentes en la conurbación Bahía de Banderas-Puerto Vallarta. Activistas abordarán la temática de los accesos al mar, entre otros temas más que se estarán tocando a lo largo del día. Mi reporte para Radio UDG Canal y Canal 44, Javier Santos.
Gracias, Javier. Llaman a mejorar las vialidades en Puerto Vallarta para recibir al turismo. Javier Frías, te escuchamos.
Ante los miles de vehículos que ingresan diariamente a Puerto Vallarta, en su mayoría de turistas, la Coparmex Capítulo Puerto Vallarta hace un llamado a las autoridades municipales a que mejoren el sistema de movilidad en la ciudad. Pues si bien es cierto, con la apertura de los tramos de la carretera Vía Corta Guadalajara-Puerto Vallarta, los vacacionistas se ahorran considerable tiempo en llegar, pero este lo pierden al momento de tan solo tratar de cruzar el río Ameca. Al respecto habla Francisco Vizcaíno Rendón, presidente de la Coparmex en esta ciudad.
Somos un embudo muy grande en lo que es el puente Ameca y sí vamos a recibir nuevamente a nuestros turistas con una hora de retraso por esas largas colas que tienen que hacerse desde Carretaderas hasta Puerto Vallarta, ¿no? A menos que haya ya de forma urgente la planeación real de una segunda alternativa para poder por lo menos desde Bahía de Banderas, San José del Valle y todo eso, poder cruzar nuestra fuerza laboral.
De tal manera que para mejorar la movilidad en la ciudad hay que echar mano de lo que ya se tiene, es decir, eficientar el trabajo de los elementos de vialidad y que los semáforos operen al 100%.
Pues le llamamos a las autoridades que actuar con lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Pues vialidad, tenemos tránsitos, ¿qué hay que hacer? Agilizar los tráficos, ¿no? Poner eficientemente los semáforos.
De acuerdo a datos de autoridades de turismo, se prevé que para este periodo vacacional, Puerto Vallarta tenga una ocupación oscilante al 95%, es decir, miles de vacacionistas que arribarán a este destino de playa. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desmiente rumores. Aún no hay fecha para la apertura del nuevo tramo Guadalajara-Vallarta.
Aún no se ha determinado una fecha de apertura y puesta en operación del tramo Compostela-Las Varas de la autopista Vía Corta Guadalajara-Puerto Vallarta, según dio a conocer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La delegación Nayarit de la Dependencia Federal, a través del comunicado 001, desmintió rumores, pues desde hace varios días se ha especulado acerca de la apertura del tramo Compostela-Las Varas. Sin embargo, puntualizó que no hay fecha aún para su apertura y puesta en operación. Citó: con relación a las publicaciones que se han dado a conocer en redes sociales en días anteriores sobre la fecha de apertura de la autopista tramo Compostela-Las Varas, el Centro CICT Nayarit informa, aún no se ha determinado una fecha de apertura y puesta en operación de esta vía de comunicación. De la misma manera, señala que no existe plaza de cobro en el tramo Compostela-Las Varas. Por tal razón, recomienda a las personas usuarias hacer caso omiso a las publicaciones no oficiales. La información oficial se dará a conocer en la página de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Es momento de ir a una pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, pero antes, déjeme comentarle que me da mucho gusto tener en este enlace para una invitación para el próximo miércoles 10 de abril. Ya nos va a decir de qué se trata este documental Antonio Modalbán, ya lo tenemos en la línea, quien nos va a hablar de esta obra fílmica que se va a proyectar aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el Auditorio Juan Luis Cifuentes. Los estamos invitando para que pues tenga su agenda lista para el próximo 10 de abril. Ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Querida Susana, muchísimas gracias y felicidades a todo tu auditorio por el programa que estás encabezando y manejando.
Fíjate que se está cortando un poco la señal, para que si te ubicas en un lugar en donde esté bien la señal, para oírte bien, y que nos hables de este documental y de la proyección que se va a llevar a cabo el miércoles 10 de abril a las 11 de la mañana aquí en el CUC, en el Auditorio Juan Luis Cifuentes.
Querida Susana, muchísimas gracias. Sí, la obra se va a presentar en vuestro Puerto Vallarta por a lo largo del tiempo de 10 años desde que se empezó la obra como tal. Inicialmente fue de una duración menor, ahora se extendió un largometraje que tiene 75 minutos de duración. Estoy muy contento y muy feliz también a la iniciativa de vuestro lector, Jorge Telles López, como biólogo, como ambientalista. Resultó ser muy sensible hacia nuestra propuesta fílmica, en nuestro documental, y confío mucho en que será de gran aceptación social para una profunda reflexión, análisis y debate con el público y los actores sociales, las dos opciones que vamos a tener. Esto va a ser a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, dos presentaciones en formato de preestreno.
Bien, pues déjenme comentarles, amigos del auditorio, que están todos cordialmente invitados. Este documental, este estreno aquí, preestreno, esta proyección Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas, un largometraje documental dirigido y producido por el cineasta rumano profesor universitario Antonio Moldovan. Es una obra fílmica, amigos del auditorio, que no nos debemos de perder, porque pues es una obra tan actual de lo que se vive. Estamos hablando de justamente de este medio ambiente, de este desplazamiento también forzado que se da por la migración. Y no se puede usted perder este documental. Aquí lo vamos a tener con este cineasta, biólogo, ¿verdad? También con esta obra que usted va a conocer. Ya lo tenemos, sí, por si estaba perdiendo la señal. Bueno, finalmente, pues agradecemos y vamos a estar pendientes, si te parece, la próxima semana, ya que se acerque más el día 10 de abril, le recordamos al auditorio y estar en un lugar, aquí en cabina, para que estés, o bien en un teléfono fijo, porque se está perdiendo mucho la señal. Muchas gracias. Buen día. ¿Lo tenemos?
Gracias. Buen día. Agradezco mucho.
Gracias. Bueno, vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y nos vamos con esta información. Fíjese usted que acudimos al registro civil que está en el centro. Platicamos con el oficial de registro civil porque se acercaron unos jóvenes a hablarnos de que para casarse les habían solicitado el que vieran a un perito. Este perito les cobró 12,000 pesos, perito traductor, que hasta la fecha, desde el 21 de diciembre al 21 de marzo ayer, no contestaba el teléfono. Por lo tanto, con ese trabajo y con esa acta no le podían entregar su acta matrimonial a una chica, ¿verdad?, que pues no sabía cuál era su estatus. Ayer finalmente le entregaron la acta de matrimonio, y vamos a escuchar lo que nos dijo el oficial de registro civil, pues que pide a los ciudadanos que pidan un recibo a los funcionarios, cualquiera que sea la cantidad, pero que le soliciten recibo por los trámites que vaya usted a hacer al registro civil. Y bueno, vamos a escuchar justamente al licenciado Fernando Loza Valdés, oficial de registro civil.
Bueno, después de esta situación que le expuse, el mensaje es a los ciudadanos que de todo lo que en un momento dado en el registro civil les pidan, ellos pidan también su recibo, ¿no?
Sí, desde luego, todo nuestro actuar pues está sustentado en la ley del registro civil y el reglamento del registro civil, ambos para la entidad de Jalisco y aplicables aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, ¿no?
Bien, ustedes tienen aquí una lista de peritos.
Sí, es correcto.
Mismo al que la señora llamó en varias ocasiones. Yo le llamé.
Sí.
Sí. Uh-huh. No contesta.
Ok.
No da el servicio y, bueno, no sé qué amerite que le digan o hablen con él,
pues,
¿no?
Voy a darle puntual seguimiento de manera personal, porque sí, la ley contempla, efectivamente, hay una lista de peritos que son peritos autorizados tanto por el Supremo Tribunal de Justicia como el Cabildo del Ayuntamiento, y son listas que están en constante actualización.
Ahora, el perito debe de dar un recibo, porque le pide a la señora que le deposite, y eso fue en diciembre, ¿no? De diciembre, enero, febrero, marzo, no le contesta, son casi 3 meses. El 21, hoy se cumplen 3 meses.
No, pues vamos a también a dar puntual seguimiento con eso, ya que si el perito en este caso incumplió con su obligación, también podríamos entonces exhortarlo a que se presente para que cumpla también con esa parte.
Bueno, pues ojalá y así sea, amigos del auditorio. Fíjese usted, ¿sabe cuánto le cobra un colaborador del registro civil, un juez o un auxiliar, cuánto le cobra por el desplazo de ir a su casa? 2,000, 2,300 pesos para ir a casar un matrimonio a su casa. Y pero si van a una embarcación, pues obviamente es mucho más. Si usted se quiere ahorrar, puede casarse ahí en el registro civil, en el centro, en las propias oficinas. Porque para poderse casar esta pareja, 12 del perito, más 1,100 y tantos pesos que costó el acta de matrimonio y 2,200 por desplazarse el empleado del registro civil a su casa, bueno, pues imagínense cuánto fue. Por lo pronto, qué bueno que el nuevo titular del registro civil actuó y pues apoyó, también ayudó a esta pareja para que resolviera. Pero mire, aparte de lo que ya les dije que les cobran, el DIF está cobrando las constancias prematrimoniales a los ciudadanos, 1,000 pesos. Aquí está, firmó Analiz Quintero Solís, titular de la coordinación jurídica. Cobró 1,000 pesos, pero no dan recibo. ¿Qué pasó con esos recibos, DIF? Bien. Nos vamos con más información.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
Nos vamos rápidamente con la información. Presentan a Jessica Zatarain como candidata a la Diputación Federal por el partido Movimiento Ciudadano. Información con Javier Frías.
Fue presentada Jessica Zatarain como candidata a la Diputación Federal por el partido Movimiento Ciudadano, en sustitución de la recién fallecida Susana Rodríguez Mejía. La presentación se realizó por parte del dirigente estatal naranja, Manuel Romo, quien reconoció la trayectoria de Zatarain. Jessica estará acompañada en fórmula por Carmen Arredondo como suplente, quien también acompañó en su momento a Rodríguez Mejía. Al ser cuestionada sobre el por qué se cambió de Morena y se unió a las filas de MC, Zatarain respondió:
"No es encabezar, es trabajar en equipo. El clan Michel no permite ni deja participar a ningún grupo, ustedes lo han estado viendo. ¿Quiénes están participando de los que estaban internamente Morena? ¿Qué espacios pueden tener ahorita?
En otros partidos están en el
los han visto, ni el mismo Bruno Blanca se diga y su gente. Entonces, el mismo clan fue el que alejó a cualquiera de las figuras más importantes que existíamos dentro de ese proyecto. Y es por eso que ni siquiera participando, no encabezando, trabajando para la ciudadanía, se podía tener un sentido de pertenencia.
Y obviamente los temas de nepotismo, yo como mujer, no era algo que iba a aceptar. Podría haber sido alguna otra mujer de las aspirantes que estábamos como las más fuertes, que ustedes perfectamente lo saben y lo reconocen, y yo no iba a estar aceptando ese tipo de imposiciones, ni mucho menos nuestro equipo.
Jessica Satarain es una empresaria activista vallartense que hasta hace unas semanas militaba en Morena, partido por el cual buscó en dos ocasiones la candidatura a la alcaldía, pero al no obtenerla, aceptó ser la candidata a la Diputación Federal de Movimiento Ciudadano. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, también ayer se presentó Teresita Marmolejo, presentó a la planilla que le acompañará rumbo a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Fuerza y Corazón por Vallarta. Vamos con Javier Frías de nueva cuenta.
Teresita Marmolejo López presentó a quienes la acompañarán en la búsqueda de la alcaldía de Puerto Vallarta a través de la alianza Fuerza y Corazón por Vallarta, que conforma el PRI, PAN y PRD. Acompañada de los candidatos a la Diputación Local y Federal, así como de Francisco Ramírez Acuña, candidato a la senaduría, Marmolejo López destacó los acuerdos obtenidos entre los tres partidos que, a su decir, rescatarán a Puerto Vallarta del mal gobierno.
En este recinto que el día de hoy se erige como el hogar, y digo el hogar porque a partir de hoy de verdad este es el hogar de Fuerza y Corazón por México, estamos celebrando la unión de la ciudadanía junto con el PAN, PRI y PRD. Esto es histórico, señoras y señores. Amigos, de verdad, esto que estamos viviendo no pudo haber pasado en un momento mejor de nuestra historia en México. De verdad quiero agradecerles la gran apertura que se tuvo para que lográramos que el compromiso de la unidad en Puerto Vallarta fuera posible. Gracias, presidentes.
Acompañarán a Marmolejo López, Dulce María Flores, Miguel Ángel Velázquez, Brenda Elena Fong, Jorge Abraham Meláyez, María Silva Contreras, Juan Joaquín García, Rebeca Jiménez, José Osvaldo Bernal y Mónica Yanet Ahumada. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, también el candidato al Senado de la República por el PAN, PRI y PRD, Francisco Ramírez Acuña, dijo: es momento de sacar al partido corrupto de Morena del gobierno de Puerto Vallarta. Así lo dijo y escuchamos el reporte con Javier Frías.
Luego de perder gran parte de los estados y municipios del país, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática han entendido el mensaje de los votantes, que les fallaron a México y por ello los castigaron en las urnas. Así lo reconoció el candidato a la senaduría por la alianza Fuerza y Corazón por México en Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, durante su visita a Puerto Vallarta para la presentación de la planilla de Teresita Marmolejo, virtual candidata a la alcaldía vallartense.
Ha tenido en sus manos la ciudadanía el derecho y el deber de castigarnos cuando hemos cometido errores el PAN, el PRI y el PRD. Y lo han hecho con energía. Y qué bueno que la ciudadanía nos ha castigado porque no hemos hecho bien las cosas. Qué bueno que los ciudadanos nos han dicho: ya no quiero PAN, ya no quiero PRI, ya no quiero PRD. Y quiero decirle desde aquí, desde este espacio de un partido político como lo es el Partido Revolucionario Institucional, a todos los habitantes de Jalisco y especialmente a los de Puerto Vallarta, que hemos entendido su mensaje.
Al reiterar que el mensaje lo han entendido y que han cambiado, Ramírez Acuña dijo que es momento de sacar al partido Morena del gobierno de Puerto Vallarta.
Hoy es el momento que la sociedad castigue a un partido corrupto como Morena, que más que hacer beneficios a la comunidad, han sido beneficios a la familia del presidente municipal de Puerto Vallarta, y que no se puede seguir permitiendo ese tipo de corrupción.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos con los boletines que nos envían las y los candidatos. Realiza Claudia Delgadillo asamblea informativa en Nieso Charro, Colomos. Los problemas de seguridad, de abasto de agua, así como de permisos para taxistas, fueron algunos de los temas que recogió la candidata Claudia Delgadillo al gobierno del estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco durante la asamblea informativa a la que fue invitada por parte de mil amigos de Claudia en el Nieso Charro, Colomos. Sé que en el estado no tenemos seguridad. ¿Están de acuerdo o se sienten muy seguros? preguntó la candidata a la audiencia, que inmediatamente contestó con un sonoro no. Nuestra propuesta es fortalecer a la policía, vamos a contratar más policías y habrá en esta primera etapa una policía por cada 1,000 habitantes, porque ahora hay uno por cada 3,000 habitantes. Vamos a cuidar su capacitación, vamos a cuidar a sus familias y por supuesto que tendrán mejores salarios, expuso Delgadillo.
El candidato a la gobernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, continuó su gira al interior de Jalisco. Este día tocó el turno del municipio de Cihuatlán, ubicado en la región Costa Sur de Jalisco, donde el candidato se comprometió a consolidar la carretera que va de Cihuatlán a Tequesquitlán, y que los y las pobladoras han pedido desde hace varios años. Aseguran que, de concluirse, ayudará a las rancherías de Arroyo Hondo, La Cañada, El Carrizal, la comunidad de Tequesquitlán, Lagunillas, entre otras, en donde se encuentran personas trabajadoras y necesitan una carretera digna. En Cihuatlán, el candidato señaló a las y los asistentes que se defenderán los programas sociales educativos. Se les dará continuidad y se fortalecerán para que las niñas y niños de Jalisco continúen recibiendo mochilas, útiles y uniformes escolares. Además de que se remodelarán la totalidad de las escuelas de educación básica en los primeros 3 años de gobierno.
Bien, y ahora vamos a dar lectura a este boletín que nos envían de Laura Haro. Laura Haro presentó su agenda de seguridad con la que busca construir un Jalisco seguro. La candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón, Laura Haro, presentó su agenda de seguridad en la glorieta de las y los desaparecidos. De llegar al gobierno de Jalisco, transformará la realidad de la seguridad en Jalisco a través de 5 pilares fundamentales. 1. Recuperar el territorio, aumentar el número de capacidades de la policía estatal en las zonas con poca presencia de autoridades, construir 2 nuevos agrupamientos policiales de élite, gendarmería rural y fuerza de tarea. 2. Rescate a las policías, mejores sueldos, prestaciones en lo personal, policías, servicios médicos, educativos y seguridad a los policías y sus familias. 3. Modernizar la justicia, mayor inversión en infraestructura, tecnología, personal e implementar un plan de justicia cívica para la seguridad del Estado. 4. Blindar a la juventud, instalar un mecanismo de reinserción, contrato digno y 12 nuevos centros regionales de atención integral contra el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Pagar la deuda con las víctimas, crear una mesa permanente de atención a víctimas y sesiones una vez al mes con la Junta de Gobierno para construir una agenda de trabajo con perspectiva de derechos humanos.
Vecinos de Ramblases se suman a la promoción del voto de Magali Fregoso y el Partido Verde. El voto masivo este próximo 2 de junio será por el Partido Verde Ecológico de México, asegura Magali Fregoso, candidata de este instituto político a la Federación Federal por el Distrito 5 de Jalisco. Durante su recorrido por las calles de la colonia Ramblases, cada día, indicó, la confianza de los ciudadanos en los candidatos del Partido Verde es más grande y fuerte. Se sienten tan decepcionados por quienes los representan actualmente que han decidido en esta ocasión elegir a nuevas personas, nuevos colores. Durante el recorrido realizado por la candidata, acompañada por su compañera de fórmula, Saraí Hernández, fueron testigos del desánimo de la población, pero también de la transformación en sus rostros al escuchar el compromiso real de estas 2 mujeres con la población. De tal manera que con la palabra empeñada, Magali Fregoso concluyó la caminata por esta importante colonia, donde encontró amigos que refrendaron su compromiso de llevarla al Congreso, donde los representará y buscará el beneficio para las familias del quinto distrito.
Bien, es así como lo hemos compartido todos estos boletines que nos envían las y los candidatos. Amigos del auditorio, hoy es Día Mundial del Agua. Y déjeme comentarle que todas las voces cuentan. A las 11 de la mañana, pues vamos a dedicar esta emisión a este día tan importante, a hacer conciencia de lo que está pasando, y vamos a pasar rápidamente esta información, porque fíjese usted que, por ejemplo, en lo que es Punta Mita, hay crisis de abasto de agua, y vamos a ir con nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene esta información.
Punta de Mita sigue padeciendo la crisis de agua. Parece tener una enfermedad crónica de la que no puede salir. Los ricos siguen acaparándola. Los hoteles como Four Seasons no padecen falta de agua, pero los pobladores sí, aunque en las últimas fechas había mejorado el servicio. Incluso los comercios tienen que surtirse de agua con pipas, de acuerdo a testimonios recabados en el lugar. Y es que hay que recordar que en el 2019 los pobladores de Corral de Risco e Higuera Blanca bloquearon los caminos principales a los hoteles de Punta de Mita, lo que originó un caos. Gran parte de casas en Punta de Mita y Higuera Blanca tienen uno, dos o hasta más tinacos en sus patios y techos para captar agua y de esa manera sortear la escasez. Don José Aguirre Anaya, presidente de la Asociación Unidos por la Dignidad de Corral de Risco, comenta la situación en el marco del Día Mundial del Agua. Escuchemos.
Muchas personas aquí han optado por hacer una cisterna y lo han hecho, pero fíjate la cosa tan desigual. Por ejemplo, Condominio El Anclote, la cisterna de Condominio El Anclote que él tiene para sus 90 o 90 y tantos condominios que son, está más grande que el tanque elevado que nos surte agua aquí para los dos pueblos. Ahí nomás para que te des una idea de la magnitud de la desigualdad y de lo que estamos viviendo. Los condominios que están aquí, de esos más pequeños, el menos tiene cisternas con capacidad de 30, 40 o 50 mil litros de agua de almacenamiento. Y como todos esos están más bajos que nosotros, pues ellos les llega una cantidad de agua mayor que la de nosotros. Cuando hay muy poquita agua con nosotros, con ellos hay suficiente.
Don José reconoce que gran parte del agua se queda en condominios y hoteles. Por ello, se le pregunta que si los ricos la acaparan. Esto contestó el luchador social de Corral del Risco. Escuchemos.
Así sucede. No queremos hablar mal de los ricos ni nada.
Pero las grandes empresas.
Sí, claro, las grandes empresas. Los que tienen dinero y eso.
Otro de los vecinos de Corral de Risco señala que la tubería se encuentra en pésimo estado y debido a la presión del agua la truenan cada rato. Escuchemos a otro de los testimonios de Punta de Mita.
Sí, tenemos un problema, pero últimamente estaba bien el agua. Estábamos recibiendo buena agua, pero siempre, porque hasta le han hecho plantones allá en el crucero de Higuera Blanca, porque estaba fallando mucho el agua, pero se hizo un pozo allá en el estero del Malinal, ahí en Higuera Blanca, que supuestamente es para acá, para nosotros, para acá, para Punta de Mita. Y pues no estaba fallando el agua.
Pero ahora otra vez.
Ajá, pero yo le he dicho que por ahí están arreglando alguna fuga.
En agosto del 2022, la alcaldesa con licencia Mita Villalbazo Maya alertó que de no actuarse en 10 años, Bahía de Banderas podría quedarse sin agua. De ello, dijo tener información fidedigna. El tiempo lo dirá. Para Radio UDG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y así es, amigos del auditorio, el tiempo lo dirá y el tiempo lo está diciendo. Para aquellos que se dieron a la tarea de hacer desarrollos en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, sin ver, sin planificar y ver la factibilidad del agua. Hoy el tema del agua es sumamente importante en nuestra región, en el estado y en el mundo. Déjeme comentarle que el agua puede crear paz o desencadenar conflictos. Cuando el agua escasea o está contaminada o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre las comunidades y países. Este será el tema con el Día Mundial del Agua, que nos invita a reflexionar las Naciones Unidas. Que tenga usted un excelente día, a las 11 lo espero. Con este día del Día Mundial del Agua. En controles técnicos, Jonathan Ríos, también le tendremos en todas las voces cuentan las cápsulas de los eventos que se van a desarrollar el día de hoy y pues algunos comentarios que por obvio tiempo esta mañana pues ya no pudimos transmitir aquí en Señal Informativa. Que tenga usted un excelente fin de semana, a las 11 lo espero aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.